Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan
Ingeniería en Marcha.
Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura. Acompáñanos. Esto es
Ingeniería en Marcha.
Estimados radioescuchas, bienvenidas y bienvenidos a su programa Ingeniería en Marcha. Gracias por sintonizarnos en el 860 de AM, como todos los martes, en punto de las 12 del día comenzamos este programa. Les agradecemos su preferencia, les agradecemos que pues nos permitan acompañarles en su trayecto, en su casa, en su oficina, en la escuela. Hoy es martes 20 de septiembre de 2022. Le saluda Rodrigo Sepúlveda, me acompaña Sandra Corona, que en un momento estará al aire con nosotros. Está aquí atrás de la transmisión en vivo por Facebook, porque el programa también se transmite vía Facebook. Saludamos a todas nuestras amigas y amigos que nos ven por ahí. Les recordamos que establezcan contacto con nosotros a través de esta vía. Todas sus dudas y comentarios estén seguros que serán atendidos. El programa de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar de ya la edición número 20 del ciclo de conferencias de Ingeniería Civil, que se llama Fortalezas y Oportunidades de los Grandes Proyectos de Desarrollo en México. La organización de estos ciclos están a cargo de la División de Ingenierías Civil y Geomática. Se va a celebrar del 26 al 30 de septiembre de este año, así que hay que estar muy atentos. Vamos a platicar del programa y de algunos detalles del curso. Y también vamos a platicar del tema de resiliencia en la infraestructura educativa federal ante eventos sísmicos en este mes que recordamos todos los días, y ayer nos dio un recordatorio nuestro planeta sobre la importancia de tener una cultura muy, muy, muy arraigada de la prevención y de la acción ante estos eventos. Va a estar muy bueno el programa, así que no se vayan y acompáñenos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síganos en Facebook. Nos encuentras como Ingeniería.enmarcha.
Estamos de vuelta y me acompaña aquí en la cabina el maestro en ingeniería Octavio García Domínguez. Él es jefe del Departamento de Estructuras de la División de Ingenierías Civil y Geomática. ¿Cómo estás, Octavio?
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Muy contento de estar en tu programa. Agradezco la invitación y la oportunidad que tenemos para poder invitar al auditorio a este importante evento que tenemos en próximos días en la Facultad de Ingeniería.
Así es, pues el maestro Octavio, además de ser un excelente maestro del área de estructuras, ha estado encargado, ¿no?, de desde hace muchos años, de este ciclo de conferencias junto con un grupo, ¿no?, de académicos de la división. Ahora es la edición número 20, pero además está en el marco de los 230 años del inicio de enseñanza en ingeniería aquí por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces estamos de fiesta.
Efectivamente, es un ciclo emblemático que coincide con los 230 años de la enseñanza de la ingeniería en México, bueno, en la universidad en general, en la UNAM. Y ciertamente es el ciclo 20. Estos eventos realmente empezaron con un esfuerzo hace ya poco más de 10 años por parte de las estructuras, pero actualmente se están conjuntando ya todas las áreas de lo que es la ingeniería civil en nuestra carrera, y probablemente es un ciclo bastante completo que me gustaría compartir y detallar en la medida de lo posible contigo. Y bueno, pues estamos muy contentos. Ciertamente ya es la próxima semana. Tenemos un programa de conferencias bastante nutrido, tenemos del orden de 17 conferencias magistrales, y en esta ocasión también hemos invitado a participar a los capítulos estudiantiles o clubes estudiantiles de la Facultad de Ingeniería, que son del orden de 11, los cuales también nos van a platicar y a compartir algunas de sus opiniones sobre temas de actualidad. Debo de mencionar que estos ciclos se han, digamos, desarrollado con base en las problemáticas que tenemos en el momento. Por ejemplo, las inundaciones, los temblores. En este caso, pues, tiene que ver también con la pandemia, hasta cierto punto, las estrategias de formación de recursos humanos. Y creo que eso es lo que hemos tratado de hacer en los ciclos. Hemos tratado de una manera de compartirlo con los estudiantes, el quehacer cotidiano de las empresas, de los investigadores, de la gente que está dedicada a la práctica, para poder, digamos, presentarles un panorama de los proyectos que actualmente se desarrollan en México sobre proyectos diversos de ingeniería civil, geomática y ambiental en este caso.
Oye, sí, yo creo que vale la pena resaltar este involucramiento de la parte estudiantil, porque no todos los ciclos se había hecho, no sé cuántos se ha hecho, pero yo creo que está muy bien que se incorpore, que se escuche la opinión, que se vuelva un diálogo, ¿no?, entre profesionistas, académicos y estudiantes durante una semana. Yo creo que es valiosísimo para la facultad.
Por supuesto, Rodrigo, en este caso hemos incorporado algunas variantes respecto a los ciclos anteriores. Por ejemplo, tenemos incorporadas 3 mesas redondas dentro del programa. Una se va a llevar a cabo el martes, otra el miércoles y otra el jueves, que tiene que ver con las conferencias. Me gustaría dar lectura rápidamente a ellas.
Claro, claro, los temas son muy importantes para nuestros escuchas.
Sí, hablando de la primera mesa redonda, se llama Impacto de las tecnologías de comunicación y trabajo colaborativo a distancia en la globalización de la ingeniería. Sin duda este es un tema que tiene que ver con la pandemia, con lo que vivimos en la pandemia y cómo encontramos las formas de poder seguir adelante con nuestro trabajo. Y creo que aquí las tecnologías jugaron un papel importante y finalmente nos dan una muestra de cómo se pueden resolver problemas de otra manera, digamos, diferente a la convencional. La siguiente mesa redonda que veremos el miércoles tiene que ver con el tema de futuro de la movilidad urbana en los proyectos de las grandes urbes, que sin duda pues es un tema que cobra relevancia cada vez más por la cuestión de las complicaciones que tenemos en las grandes urbes para poder movernos de una manera eficiente. Y finalmente la mesa 3 pues tiene mucho con un poco de reflexión, donde estamos preguntándonos hacia dónde va la ingeniería en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Sin duda la infraestructura pues es lo que de alguna manera identifica el nivel de desarrollo de un país, y creo que en este caso pues es un indicador sobre qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Tenemos que tener claro esto para que podamos formar a los alumnos en este caso en la facultad que puedan impactar de alguna manera importante en este desarrollo que esperamos de nuestro país. Y bueno, los alumnos también tienen sus mesas. En este caso les hemos llamado encuentros estudiantiles, porque creemos que es una mesa de diálogo. De hecho, así les hemos llamado, donde los temas son muy parecidos. Por ejemplo, la primera temática que ellos van a tratar es el México del futuro. Ellos están muy inquietos en función de qué esperan cuando ellos salgan de la escuela, y creo que es importante que ellos tengan claro hacia dónde van y cuál va a ser su campo laboral. La temática 2 que ellos plantearon es el desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible en México. Creo que es un tema altamente relevante de los proyectos en México. Y finalmente, retos y oportunidades de la ingeniería. Entonces, el escucharlos a ellos discutir y plantear ideas sobre estos temas, pues creo que va a enriquecer al ciclo. Y pues, como ven, es un programa bastante amplio, donde empezamos con horarios de las 11:30 aproximadamente y se terminan al filo de las 4 de la tarde. Sin embargo, quiero mencionar también que en estos ciclos de conferencias hemos tratado de homenajear a uno de nuestros grandes profesores.
Que es una tradición, que es, ¿no?, una siempre tradición, se procura tener a un homenajeado, aprovechar el ciclo para, dentro del marco, digamos que platicar un poco, ¿no? ¿Qué se hace en el homenaje? Platícanos.
En el homenaje, bueno, es correcto lo que quisiera recalcar, lo que tú mencionas, desde el ciclo 1 hasta este ciclo, excepto el del 19, que fue realmente un poco atípico, pero sí se ha tratado de homenajear a uno de estos grandes profesores, y lo que se hace es que se hace una semblanza, tanto profesional o académica, como familiar. Yo creo que para los alumnos, a la gente que asiste, es altamente gratificante, incluso pues bastante interesante, no solamente ver el aspecto profesional o académico, sino el aspecto humano.
Claro.
Y es algo que motiva, y yo creo que ese es un poco también el objetivo fundamental de estos ciclos de conferencias, que motiven a los estudiantes, pues para que, digamos, se apliquen lo mejor posible en sus estudios, porque afuera hay muchas cosas por hacer.
Claro. ¿Y ahora a quién le toca?
Le toca a uno de los profesores del Departamento de Estructuras, que es el ingeniero José Manuel Covarrubias Solís. Uh-huh. Profesor con más de 65 años de trayectoria académica, que no se dice, digo, no es fácil, por supuesto, pero bueno, pues es él es el siguiente homenajeado. Y bueno, pues estamos muy contentos porque nos toca componer estructuras, y ha sido una tradición también de que al homenajeado que se le, digamos, que se seleccione, del cual se tenga esta distinción, es el departamento que se hace cargo de la organización del ciclo. Entonces nos toca a nosotros coordinar toda esta parte de logística y toda esta parte, digamos, del evento, y llevarlo a buen término.
Claro, que además es un el profesor Covarrubias es un personajazo en la facultad y en la universidad,
sí,
¿no? Porque
por supuesto
ha dejado huella no solo dentro de la facultad, ¿verdad? Ha tenido pues puestos muy importantes, es conocido por gran parte de la comunidad universitaria.
Claro, el ingeniero Covarrubias, su actividad es muy destacada en varias instancias donde él ha participado, desde la rectoría hasta la dirección de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, pues no debo dejar de mencionar que él es profesor emérito. Actualmente ya está jubilado, pero fue profesor emérito. Fue profesor emérito en la facultad, precisamente por estos logros que se le reconoce. Siempre ha sido fue un profesor muy, muy riguroso. La gente que pasó por su aula lo recuerda con mucho cariño, y pues es una de las actividades que seguramente les va a gustar ver a los estudiantes, sobre esta parte humana y esta parte académica que se conjugan para poder, digamos, destacar una gran trayectoria de uno de estos profesores.
Claro. ¿Qué se tiene que hacer? Porque muchas veces nuestros escuchas pues nos preguntan cómo hago para ingresar al evento, si hay algún requisito, hay que inscribirse, hay que ser alumno de la facultad. ¿Qué se tiene que hacer para poder asistir al evento? Va a ser en el Auditorio Javier Barros Sierra.
Efectivamente, el evento va a ser en el auditorio que acabas de mencionar. Está en el conjunto norte del edificio de la zona de edificios de la Facultad de Ingeniería. El evento es gratuito, y esa es una cosa que siempre hay que tratar de aprovechar, porque claro, este tipo de eventos fuera cuestan mucho dinero, y eso es lo que hay que aprovechar. Finalmente, el acceso es, quien desea hacerlo, lo puede directamente. Va a haber un registro, hay una mesa de registro al inicio. Se va a implementar un sistema de registro por internet donde la gente puede hacerlo y finalmente llevar su código, un código que se genera, un código QR, y su acceso va a ser muy ágil. También se va a transmitir por la página de YouTube del Departamento de Estructuras y también de la División. En este caso la División es la que lo está coordinando de manera fundamental. Entonces se va a poder ver en cualquier parte de donde tengamos una conexión de internet.
Perfecto.
Y como referencia, estos ciclos empezaron a transmitir ya desde hace algún número de semestres por internet, y ha resultado ser muy interesante porque la gente, pues con las complicaciones que tenemos de traslados, ha podido estar presentes incluso desde fuera de México. Alguna vez yo recuerdo con mucho cariño el ciclo del número 10 que le homenajeamos al doctor José Luis Camba. Me comentó él que incluso algunos amigos de él y lo estuvieron viendo desde Francia. O sea, fue realmente
qué padre.
Muy interesante, porque las distancias son relativas en la actualidad, ¿no?
Claro, la posibilidad de interacción con los conferencistas, ¿se da un tiempo de preguntas y respuestas en el ciclo? ¿La gente que está por internet puede mandar por escrito sus preguntas? ¿Cómo funciona eso?
Sí, por supuesto, las conferencias están más o menos enmarcadas dentro de un periodo de tiempo de 40 minutos. Se recomienda del orden de 30 minutos para la exposición y dejar del orden de 10 minutos para las preguntas y respuestas. Y también se reciben por internet, por los medios que tenemos, por las redes sociales, se reciben algunas preguntas y se plantean en ese momento a los conferencistas.
Entonces, se le da voz.
Entonces. Exactamente, no hay ninguna limitante, y bueno, pues en algunos casos hemos tenido que alargar ligeramente algunas de las ponencias porque hay mucha, digamos, quizás mucho interés. Pero bueno, no hay limitantes más que de alguna manera el interés que tengan por estas conferencias. Y los temas van a ser diversos, de todas las áreas, de estructuras, por supuesto, de construcción. Son seis áreas las que tenemos, incluyendo la geomática y la parte ambiental. Tenemos de construcción, de estructuras, de geotecnia, de hidráulica, de sistemas de planeación y transporte y de ingeniería ambiental. Y además se han incorporado las áreas de geomática, que es una de las carreras que tenemos también en la división, sí. Y tienen conferencias muy interesantes sobre las nuevas tecnologías que están utilizando para poder resolver problemas o apoyar a los desarrollos de proyectos en ingeniería. Entonces, es un ciclo bastante completo, está disponible, ustedes pueden consultar la información y el programa técnico en la página de la División de Ingeniería Civil y Geomática. Ahí están las horas y las conferencias que se van a impartir, y bueno, pues creo que sería cuestión de que se pudieran programar y pues, si no pueden asistir directamente al auditorio, lo pueden consultar o lo pueden ver a través de YouTube.
Del canal de la Facultad TV Ingeniería.
De la página de la división de la división de Ingeniería Civil.
La transmisión entonces está a cargo de la división.
Está a cargo de la división, pero también tenemos el apoyo de la Facultad de Ingeniería. Exactamente. Sí. Pero la transmisión se va a enlazar, entiendo, a reserva de que lo confirmemos, a través del canal de YouTube de la División de Ingeniería Civil y Geomática.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Octavio. Está muy interesante esto. Seguramente va a haber mucha asistencia. Yo creo que este tipo de ciclos mantiene viva a la facultad y sobre todo pues los alumnos es un espacio en el que van por mero gusto, por interés y pueden reforzar mucho lo que aprenden en el aula.
Sí, por supuesto, es una buena clase. Yo a mis alumnos les digo, la clase de esta semana va a ser en el ciclo de conferencias, porque de ahí se aprenden cosas que en la clase difícilmente les podemos transmitir. El hecho de que ellos reciban de viva voz las experiencias de los expositores, de la gente que está en la práctica profesional resolviendo problemas importantes,
claro,
no lo podemos transmitir en las aulas.
Claro.
Yo creo que ese es un aspecto muy importante.
Claro, y se le da voz un poco al gremio de ingeniería, que no puede estar en el aula todo el tiempo, pero tiene ese espacio, puede interactuar con el estudiantado, ¿no?
Así es, Rodrigo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Octavio. Les recordamos, la edición número 20 del ciclo de conferencias va a ser del 26 al 30 de septiembre. Es completamente gratuito, la entrada es libre. Y pues hay que aprovechar más o menos de 11 de la mañana a...
De 11 y media a 4 de la tarde.
A 4 de la tarde habrá programa corrido toda esta semana, del 26 al 30 de septiembre, es decir, la siguiente semana. Muchísimas gracias, vamos a entrar al nuevo tema, vamos a una pausa, volvemos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síguenos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha. Efemérides. El 22 de septiembre de 1791 nace Michael Faraday, descubridor de la inducción electromagnética. Además, realizó contribuciones a la ingeniería eléctrica y electroquímica, ya que fue responsable de introducir el concepto de campo en la física para describir la interacción electromagnética. El 23 de septiembre de 1983, MCI Communications presenta MCI Mail, uno de los primeros servicios de correo electrónico comercial en los Estados Unidos y de telecomunicaciones más grande del mundo hasta 2003. MCI Mail ofreció a sus clientes una solución económica y eficaz para enviar y recibir correo electrónico. El 24 de septiembre de 1979 se crea CompuServe Information Service, CIS, el primer servicio de suscripción en línea. Los principales usos de CompuServe de esa época eran servicios de noticias, correo electrónico, tablones de anuncios, programas educativos, programas financieros, información de valores y juegos. Ya estamos de vuelta al aire. Ahora le doy la bienvenida al público a la segunda sección. Yo soy Sandra Corona. Seguimos aquí en Ingeniería en Marcha. Les quiero invitar a los que están escuchándonos, que también nos pueden ver por redes sociales. Tenemos siempre problemitas con nuestro audio en redes sociales, pero en la misma liga que les compartí ahí en Face está también una liga donde nos pueden escuchar en línea para Radio UNAM en la sección de AM, por si quieren estar escuchando y a la vez vernos, que no haya problema por esto del audio. Y bueno, quiero agradecer a los que se están aquí conectando. Gonzalo Zárate Santillán, que dice saludos al maestro Octavio García. Carlos Fernández, saludos profe Octavio, usted me dio cinemática y dinámica en el anexo de ingeniería. Igual Gonzalo Zárate, muchos saludos a Mauro, que ya lo vio que está por acá. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí atentos. Y ahora sí, presento el segundo tema, acompañada de Rodrigo, que ya hace tiempo no estábamos juntos en esta cabina.
Sí, me da mucho gusto.
Y muchas gracias, Rodrigo, igualmente. Y bueno, ahora sí, le doy la bienvenida al doctor Mauro Niño Lázaro. Él es de la División de Ingeniería Civil y Geomática y vamos a hablar sobre resiliencia en la infraestructura educativa federal ante eventos sísmicos.
Mauro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y pues compartir lo que estamos desarrollando en la Facultad de Ingeniería y en colaboración también con el Instituto de Ingeniería y la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.
Perfecto, muchas gracias, Mauro. Pues bueno, a ver, estábamos platicando afuera justo como para agarrar la onda de qué va este tema. ¿Nos puedes repetir a todos, por favor, el concepto de resiliencia?
Claro, el concepto de resiliencia es algo, no es algo nuevo, más bien, uh-huh. es un concepto ya bastante antiguo, uh-huh. Pero aplicado a la ingeniería civil, aplicado a las estructuras, es relativamente nuevo. Cuando digo relativamente nuevo es que se empezó a definir a partir de 2003 y es la capacidad que tienen las estructuras, la capacidad que tiene la infraestructura para regresar a sus condiciones originales antes que algún evento perturbador lo hubiera afectado. Uh-huh. Uh-huh. En este caso, la resiliencia sísmica es la capacidad que tienen nuestras estructuras para regresar a esa funcionalidad que tenían antes de que ocurriera un evento sísmico. Uh-huh. Uh-huh. Ese es lo que nosotros definimos como resiliencia sísmica.
Ok, y entonces esta capacidad de mejorar y de adaptarnos a estas situaciones y aprender de los sucesos y hasta de los errores, lo vamos a aplicar a la infraestructura física.
Efectivamente.
De las escuelas.
Lo vamos a aplicar a la infraestructura educativa, a las escuelas del sector público, a las escuelas a nivel federal. Y lo que nosotros estamos desarrollando, el proyecto que se está desarrollando, es poder identificar cuáles son las fuerzas con las cuales se tienen que diseñar las escuelas, con las cuales se tienen que diseñar estas estructuras, para que ante la ocurrencia de un evento sísmico regresen a su funcionalidad lo más pronto posible. Uh-huh. Y estamos hablando no solamente de los elementos que soportan las cargas, sino también estamos hablando de considerar, por ejemplo, mobiliario, considerar equipos, uh-huh. computadoras, pizarrones, bancas, que muchas veces ante movimientos intensos en las escuelas, pues todo queda desordenado y muchas veces también esto nos impide tener o cancelar las clases, no sé, por un día o por dos días en lo que se acomoda todo. Todas estas características nosotros las tomamos en cuenta o las estamos tomando en cuenta en el proyecto para que cuando se diseñen las estructuras la afectación sea lo menor posible. Y entonces pasa el evento como el que ocurrió el día de ayer, uh-huh. y casi inmediatamente se pueda regresar a las instalaciones y continuar con las actividades que normalmente se venían desarrollando.
Uh-huh. Oye, Mauro, platícanos un poquito. Este grupo de estructuras, ¿no?, son especiales. Digamos, están ahí muchas vidas que además normalmente son muy jóvenes, ¿no?, que representan el futuro del país. Se diseñan distinto respecto a otro grupo. ¿Nos podrías platicar un poco?
Efectivamente, este tipo de estructuras, tanto las escuelas como los hospitales, se les considera estructuras de alta importancia, sí, por el contenido que tienen, que son nuestros niños, nuestro futuro, y por las personas, hablando de hospitales, que muchas veces no pueden valerse por ellas mismas y que requieren cuidados especiales.
Claro.
Entonces, estas estructuras se tienen que diseñar con mayores características o con una mayor seguridad debido a la importancia que tienen estos contenidos o que tienen estos usuarios de nuestras estructuras. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el proyecto que nosotros estamos desarrollando está orientado a la parte del sector educativo. Una es esa, la gran importancia que tiene, ¿sí? Están nuestros niños ahí, donde viven una gran parte de su día.
Claro.
Donde están aprendiendo, una gran mayoría de ellos, a interactuar con el mundo. Y entonces, si ocurre un fenómeno perturbador como es un sismo y la estructura no responde de manera adecuada, puede afectarlos y afectarnos como sociedad de manera considerable. Uh-huh. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros este proyecto lo orientamos especialmente a la infraestructura educativa, porque debemos garantizar en la medida de lo posible que estas estructuras se van a comportar adecuadamente.
Claro. De acuerdo. Yo aquí, perdón.
Y decía, nosotros estamos buscando identificar cuáles son las fuerzas con las cuales se tienen que diseñar las estructuras nuevas, pero también debemos tomar en cuenta que hay miles de escuelas ya construidas, claro, y que tienen más de 30 años, más de 40 años que se construyeron y que se siguen utilizando.
Ni existía el concepto de resiliencia.
No existía, pero los sismos han existido y, como claro, dicen, aprendemos lamentablemente de nuestros errores, que son los que más conocimiento nos dejan muchas veces. Y entonces, estas estructuras hay que repararlas o hay que reforzarlas para que ante la ocurrencia de nuevos sismos, pues también se comporten igual que una estructura nueva. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que deben resistir estas estructuras o qué características deben tener los reforzamientos que le voy a poner a estas escuelas? Pues entonces esa es la tarea que nosotros estamos tomando, definir esas fuerzas para reforzar estas escuelas o para reparar estas escuelas.
Claro.
Tengo aquí un dato justamente que tendrá vigencia de hace 2 años, que en la Ciudad de México existen alrededor de 5,561 planteles educativos de nivel básico. Aquí no está dividiendo entre escuelas privadas y públicas, pero bueno, es un aproximado de 22,000 edificios escolares. Es impresionante esa cantidad. Y dentro de estas mismas estadísticas me impresiona que, bueno, México, como otros países, sufre de esta parte de tener tantos sismos. Y en Kirguistán, en Asia Central, se estima que el 56% de las muertes esperadas por sismos ocurrirán en escuelas. Entonces, de verdad es una situación que es importante ponerla en la mesa y que se tenga que hacer algo. Me gustaría que nos platiques, Mauro, ¿cómo fue este proceso de armar este proyecto? Es decir, ¿cuándo surge? ¿En qué etapa va? ¿Hacia dónde se perfila?
Efectivamente, este proyecto, perdón, te corté la palabra.
No, adelante.
Este proyecto ya se viene incubando desde hace varios años. Cuando yo estaba en el Instituto de Ingeniería como honorista y era profesor de asignatura de la facultad, en conjunto con el doctor Gustavo Ayala Milian, que es participante de este proyecto, empezamos a hablar de la resiliencia, empezamos a discutir sobre cómo debo diseñar una estructura para que sea resiliente. Y aquí viene el otro punto también, ¿cuál es el nivel de resiliencia aceptado? Entonces, todo eso se vino discutiendo, se empezó a incubar aproximadamente desde 2014 y finalmente en 2017, yo ya como profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, presentamos en conjunto el doctor Gustavo Ayala Milian, el doctor Saúl Esteban López Ríos y su servidor, presentamos esta propuesta ante el extinto fideicomiso CEP-CONACYT en el rubro de ciencia básica. Es ahí donde se nos aprueba el proyecto, pero los recursos se liberan hasta 2019, porque en 2017, bueno, todos sabemos lo que ocurrió y entonces hubo un pequeño desfase ahí en la asignación de recursos, en que se estabilizaran las cosas, y sobre todo pues la SEP en ese momento tenía que llevar a cabo la revisión de todos sus edificios. Todos los recursos o gran parte de los recursos se han de ver orientado hacia otros rubros que en ese momento eran muy importantes.
Claro.
Pero nosotros ya empezamos a trabajar desde ese momento en todas las actividades que habíamos planteado. Ahorita estamos terminando ya el proyecto. Se solicitó una prórroga, cabe de mencionar, de aproximadamente 1 año, porque debido a la pandemia también fue un proyecto que tuvo bastantes baches en su camino. Entonces, hubo varias actividades que no se pudieron desarrollar debido a que estábamos enclaustrados, no podíamos salir, no podíamos hacer visitas de campo. Los profesores visitantes de otros países que han desarrollado técnicas también relacionadas con la resiliencia, no pudimos ir a visitarlos, ni podían visitarnos, no podíamos difundir nuestro proyecto en los foros para que más personas se sumaran. Y entonces eso limitó un poco esa interacción, esa retroalimentación. Pero ahorita ya se tiene desarrollado gran parte del proyecto, se ha hecho ya trabajo de campo desde yendo, para poder definir estas características de resiliencia, necesitamos contar con cuánto me cuesta reparar una grieta, cuánto me cuesta reparar si se daña una columna, si se daña una viga, cuánto me cuesta reparar un muro, y dependiendo del tipo de daño que se tiene, cuánto me cuesta una computadora, cuánto me cuesta unas bancas. Entonces se consultó a administradores de escuelas cuánto tiempo pasaba también para que les llegara el recurso, okay, porque para evaluar la resiliencia, uh-huh, yo necesito identificar, una vez que se daña mi estructura, a partir de qué momento o cuánto tiempo pasa para que yo le empiece a reparar si es que tuvo un daño considerable. Y esa reparación, ¿cuánto tiempo requiere? ¿Cuántos albañiles o cuántos pintores, cuántos herreros? Todo eso era investigación de campo que no la pudimos hacer. Y afortunadamente, pues ya 2021, finales de 2021 y todo este 2022, ya se regresó a la normalidad, o estamos todavía en esa transición de regresar a la normalidad, y estamos recabando esta información. Ya se cuenta con esta información hasta donde caben los recursos técnicos también, porque hay varias personas, estudiantes de doctorado, estudiantes de licenciatura, estudiantes de especialidad, trabajando en estos proyectos.
¿Sí? Amigos, amigas, aprovechen para preguntar. Sandra les va a dar voz. Además, tenemos a dos expertos en estructuras al mismo tiempo, que hace mucho que no teníamos así. Por cuestión de la pandemia, normalmente tenemos un invitado. Y estamos hablando de sismos, y yo creo que pues vale la pena aprovecharlos. Les dará Sandra voz. Yo tengo una duda antes de que se me olvide.
Adelante. Porque
yo creo que es importante. ¿Cómo le hacen para evaluar algo que no ha pasado? O sea, ¿cómo dices, este es muy resiliente, poco resiliente, nada resiliente, de un evento que es probable que pase, pero no ha pasado? No sabes si se va a dañar, si no se va a dañar. ¿Cómo pueden utilizar, ¿no?, la información que recaban de campo para proyectarla a un escenario que no ha ocurrido?
Ok, bueno, esa pregunta es muy, muy importante, y todo esto debemos entonces desglosarlo en todas las partes que componen al cálculo de la resiliencia. Empezamos con la definición de la amenaza, en este caso la amenaza sísmica, la definición de la exposición, es decir, saber dónde están ubicadas nuestras escuelas, las características que tienen estas escuelas, claro, cuándo se construyeron y toda la información relacionada con ello. Después viene la evaluación del comportamiento estructural. Con esas características, nosotros definimos cómo se va a comportar una estructura, cuánto se va a mover, o calculamos cuánto se va a mover, si se va a dañar, si no se va a dañar, cómo se van a mover los plafones, las lámparas. Y una vez hecho eso, se estima ese daño, y con ese daño hipotético estimado, claro, se lleva a cabo el cálculo del costo de esa reparación, okay, el tiempo de esa reparación. Pero todo eso, regreso al punto inicial, todo eso detona en la definición de la amenaza sísmica. Esta definición de la amenaza sísmica, pues nos basamos en eventos históricos, en eventos que ya ocurrieron. Y con base en esos eventos que ocurrieron, que se tienen identificados, dónde ocurrieron, cómo ocurrieron, cuándo ocurrieron, se generan modelos estocásticos. Con base en el pasado.
Perdón, ¿qué es un modelo estocástico?
Es a lo que voy. Con base en el pasado, tratamos de estimar el futuro de una manera al azar, pero que siga.
Exacto. Probabilista.
Probabilista. ¿No? Sí. Que siga esa tendencia que nos está marcando el pasado.
Claro.
Y entonces, con base en ello, pues se pueden, no predecir, yo no le llamaría predecir, pero se pueden estimar.
Como construir escenarios, ¿no?
Construir escenarios, okay, hipotéticos. Sí. De dónde ocurrirían y con qué intensidad ocurrirían o con qué magnitud ocurrirían los eventos sísmicos.
Muy bien.
Y se arma toda una colección de posibles eventos sísmicos. Y para todos ellos se evalúan la respuesta estructural y se evalúan las pérdidas o los daños. Es decir, yo genero un evento sísmico que se va a presentar en Michoacán, como el de ayer. Genero otro evento sísmico que se va a presentar también en Michoacán, pero en otra ubicación, con otra magnitud. Genero otro evento sísmico que se va a presentar en Guerrero, que se va a presentar en Oaxaca, que se va a presentar en Colima. Y con todos ellos voy cubriendo todas las posibilidades de eventos que se puedan presentar. Y a cada uno de ellos se les asigna una frecuencia de ocurrencia o una probabilidad de ocurrencia. Todo esto con base en la historia de sismos que tenemos registrado.
Okay.
Y es entonces como tratamos de dar un paso adelante para estar preparados para lo que pudiera llegar a ocurrir.
Claro. Uh-huh.
Tengo aquí justo la información de que en el Instituto de Ingeniería, a partir de este sismo del 2017, se creó el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño, que me suena como lo que también mencionas, o sea, uh-huh, que es hacer como unos modelos con digitales, ¿no? Con hipótesis de dónde puede funcionar, pero no es solo hablar del suelo como tal, sino de la estructura del edificio, ¿no? O sea, pensar qué diseños pueden funcionar para que no se lastime tanto.
Efectivamente, no es hablar solamente del fenómeno, sino de la respuesta que van a tener nuestras estructuras ante ese fenómeno, para saber si se van a dañar mucho o se van a dañar poco, y cuánto me va a costar. No solamente económicamente, sino también desde el punto de vista funcional. Mi escuela, ¿cuánto tiempo va a dejar de dar clases? Muchos niños en 2017 se vieron afectados porque sus escuelas cerraron porque tenían que estar en reparaciones.
Claro.
Entonces, repito, esa afectación a lo mejor la podemos minimizar, lo cual sería un gran error, porque es que estamos truncando la formación,
sí,
de nuestra niñez, de nuestra juventud. Uh-huh. Entonces, eso es algo más importante todavía. Ajá. Aparte del costo económico que tiene la reparación, no les estoy brindando la educación adecuada.
Que tiene costo económico.
Que también tiene un costo económico, sí, finalmente.
Sí. Sí. Uh-huh.
Pero también la calidad de la educación va a disminuir porque no tienen las escuelas acondicionadas de manera adecuada, porque están en reparaciones o porque simplemente no tienen los servicios, porque estos servicios se dañaron.
Claro. Uh-huh. Y doctor Mauro, justo en esta parte del diseño como tal de una escuela, hablando de las escuelas públicas, ¿cuáles son las normas o cuáles son las reglas, digamos, de construcción de no debe de tener más de tantos pisos o debe tener un espacio adecuado para tantas personas? ¿Cómo se define eso? Porque aparte es muy distinto justo de la Ciudad de México a una comunidad rural en Oaxaca.
Sí, efectivamente, eso va a depender, del reglamento de construcción de cada una de las entidades. Podemos tener reglamentos de construcción para... Lo ideal sería que cada uno de los municipios del país tuviera su reglamento de construcción. Sin embargo, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, esto no es posible. Entonces, se pasa al siguiente nivel, que es tener un reglamento de construcción para cada uno de los estados, de las entidades federativas que tenemos. Muchas veces esto tampoco es posible, pero como es una situación a nivel federal, la federación también tiene sus propios lineamientos que deben dejar una determinada cantidad de espacios para recreación, para zonas seguras o de bajo riesgo. Y en cuanto a número de niveles, ahí no hay tanta limitación, siempre y cuando las estructuras se diseñen adecuadamente. Uh-huh. Entonces, muchas veces el número de niveles va a estar más sujeto al recurso económico que se tenga. Uh-huh. Y a la demanda también de estudiantes. Por ejemplo, claro, en una zona rural la demanda va a ser menor a la demanda que se tiene en una zona urbana, y entonces las escuelas ahí van a tener más cuerpos o más edificios, y estos pueden ser también de una mayor altura, de 3 niveles, 4 niveles, que generalmente es lo que tienen las escuelas, y lo más común es de 1 nivel y 2 niveles en la zona rural, precisamente por esta demanda que es diferente y es relativamente menor a la que se tiene en zonas urbanas.
Claro. Hay preguntas del público.
Tenemos saludos.
Sí,
aquí tenemos, aquí no leí. Emanuel Gil dice, saludos profesores, un gusto poder escucharlos de nuevo. Alfonso Islas, igual saludos al maestro Octavio García y al doctor Mauro. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y bueno, me gustaría hablar de esta parte que estábamos comentando de a los padres de familia. ¿Cómo los involucramos en esta parte? Porque, pues como padre de familia, ¿cómo puedes tú verificar o estar un poco seguro de que esta escuela cumple con las normativas? ¿O en qué te tienes que fijar?
Bueno, eso sí es un punto muy, muy importante. Lo comentábamos. Algo que considero negativo es que tenemos una cultura reactiva. Ajá. Nos esperamos a que ocurra algo para después tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Entonces debemos pasar a una cultura preventiva, donde claro, debemos adelantarnos a los sucesos. Y ahí la sociedad, los padres de familia, juegan un papel muy importante. Una de las cosas que también tenemos culturalmente es que cuando construimos algo, creemos que la única inversión que se va a hacer es al momento de construirlo. y nos olvidamos de su mantenimiento.
Claro.
¿Sí? Si una estructura se mantiene en buen estado, su comportamiento también va a ser adecuado. Pero si nos damos una vuelta por la ciudad, y más si nos vamos a zonas costeras, observamos muchas veces que el mantenimiento es muy poco.
Sí.
Y entonces el concreto empieza a caerse, deja expuestas las varillas. Por estar en la zona costera, es un ambiente bastante agresivo.
Claro.
Y entonces empieza la oxidación, empieza la corrosión. Y esas características que inicialmente, o esa resistencia que inicialmente tenían mis estructuras, pues ya se perdió, ya no es la que tenía. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los padres de familia? Principalmente, y uno de los puntos es verificar que sus estructuras, que las estructuras donde están yendo los niños, tengan un mantenimiento adecuado. Ajá. Que se le pida al personal competente, probablemente a Protección Civil, que se haga una evaluación estructural. Lo ideal es que para cada una de las estructuras, para cada uno de los edificios que componen a las escuelas, se hiciera un reforzamiento de nuestras estructuras cada que se lleva a cabo una modificación de los reglamentos de construcción. Repito, lo ideal. Muchas veces no podemos llegar a ese mundo ideal.
Claro.
Porque los recursos económicos son, son limitados. Entonces, en la medida de lo posible, debemos entonces verificar que nuestras estructuras cumplan con esos lineamientos de seguridad que establecen las normas de construcción vigentes. De esa manera es como podrían estar apoyando.
Tengo una pregunta, aprovechando que están los dos frente al micrófono. ¿Qué opinan del evento del día de ayer?
Porque, ¿cómo nos fue? ¿No?
Sí, ¿cómo nos fue? ¿Qué sacamos? El día, hasta la hora, pues, o sea, fue, no sé, es algo que se comenta mucho, hay mucha desinformación, hay mucha especulación, pero a lo mejor vale la pena, pues, aunque sea un poco de bote pronto, escuchar la opinión de ustedes que se dedican a un área, pues, muy relacionada, ¿no?, con eventos sísmicos. ¿Qué opinan?
Pues, maestro Octavio. Bueno, yo creo que la información todavía está, digamos, llegando.
Sí.
Hemos tenido algunas estimaciones, por ejemplo, de la magnitud del temblor, donde empezábamos con un valor de 6.8.
Así se empezó,
y
¿no?
Y se iba ajustando dependiendo de las instancias. Creo que tenemos que esperar a que termine de llegar esa información. Tenemos ya datos muy relevantes, pero creo que eso toma tiempo en interpretarlos. Lo que sí me gustaría comentar, Rodrigo, es que creo que desde 2017... ya al menos en la universidad nos dimos cuenta que el campus universitario no está en una esferita de cristal. Nos
claro.
dimos cuenta de que puede haber daños que la verdad no teníamos precedentes.
Sí.
Y creo que es algo importante que se tiene que considerar. Y de hecho, dicho de paso, a partir de esa época, al menos en lo que es la Facultad de Ingeniería y particularmente iniciativa del Departamento de Estructuras y de la División de Ingeniería Civil y Geomática, en su caso estaba el maestro Germán López Rincón, decidimos proponer la integración de una brigada estructural que hiciera la evaluación después de un evento sísmico, incluso en los simulacros que apoyase a la comunidad, la llamada Comisión Local de Seguridad de la Facultad, para poder revisar alguna eventualidad, ya sea en los simulacros apoyar a las tareas que se programan, pero sobre todo poder apoyar en caso de un sismo o de un evento real, poder de inmediato pasar a revisar las instalaciones. Y tenemos un grupo de 52 académicos dentro de todos, obviamente son ingenieros civiles, se han ido capacitando y actualmente tenemos una brigada, yo diría, bastante comprometida, y creo que esta es una cuestión también que no, yo dudo que se tenga en otras dependencias, incluso de
claro.
la universidad, y a nivel nacional yo creo que seremos quizás de los pocos que puede haber. Pero ha resultado ser una iniciativa bastante interesante porque ayer tuvimos una capacidad de respuesta bastante buena. Creo que se generó, se gestó lo que llamamos la clase y el examen al mismo tiempo.
Totalmente.
Tuvimos un simulacro, yo diría, bastante bien ordenado.
Bien llevado, sí.
Y después se tuvo el examen. O sea, y creo que, según lo que hemos recabado, pues creo que se aprobó ese
examen.
La respuesta fue muy buena del estudiantado,
así,
¿no?
Sí, así todo. Es.
Que digamos es la masa crítica ahí en cuestión de número y dependemos que hay un buen comportamiento de ellos para que salga bien, y yo creo que se comportaron muy bien. O sea, digamos, comparando con el 17, sí, ya hay una cultura mucho más profunda.
Efectivamente, eso es lo que detectamos ayer. Creo que se ha ganado en mejorar la cultura de Protección Civil. Seguimos siendo reactivos en muchas cosas, pero creo que en ese renglón sí notamos una diferencia en cuanto al comportamiento de la gente. Y eso es lo que ha hecho la facultad o la universidad en sí, es tratar de capacitar. Quizás da un poco para otro programa, pero hemos impartido una serie de cursos para capacitar a los interesados, a los administradores de infraestructuras dentro de la universidad. En julio dimos un curso, iniciamos con 40 personas y finalmente fueron como 110.
¡Ah, qué maravilla!
Vinieron de otras instancias de la universidad, de las FES. En fin, yo creo que la cultura se ha mejorado y creo que nosotros estamos tratando de que eso pueda, digamos, todavía detallarse mejor y que podamos contribuir de mejor manera para garantizar de alguna manera la seguridad de nuestras instalaciones y, por supuesto, de la comunidad de nuestra facultad. Lo del temblor de ayer, nadie se explica cómo tres eventos de más de 7 grados se generaron el mismo día. O sea, eso es algo que no tiene explicación alguna. Están todavía seguramente en algunas hipótesis, pero yo creo que eso, dejemos a los estudiosos que nos den alguna explicación. Yo realmente no tengo ninguna, Mauro.
Sí, así es. Opino lo mismo que el maestro Octavio. Es información, ahorita debemos tratarla así, información, claro, que nos va llegando, y como académicos creo que debemos ser lo más objetivos posibles, tratarla de manera estadística, tratarla también con sus reservas, porque como comentabas, Rodrigo, en redes sociales, en varios medios, hay una gran cantidad de hipótesis, teorías, que de repente pueden generar situaciones de descontrol en la sociedad. Ajá, entonces, tendríamos que esperar cada 19 de septiembre un sismo. Pues lo primero que tendríamos que decir es que todos los días ocurren sismos en el país.
Claro.
¿Sí? Unos lo sentimos, otros no lo sentimos, pero estamos en una zona tectónica donde al día tenemos, así bajita la mano, más de 20 eventos sísmicos, y estoy quedándome corto. Ajá. Entonces, pues todos los días tiembla. ¿Va a temblar un 19 de septiembre? Pues sí va a temblar.
Ajá. ¿Cuándo? Pues, que sea grande,
que sea grande, no, o que sea chico, y que sea dónde, sí. Eso no lo sabemos. Hasta ahorita no contamos con la información, con los medios, para poder definir cuándo se va a presentar un sismo, dónde se va a presentar y la hora en la cual se va a presentar. Entonces, yo lo trataría esto como que son datos, son estadísticas que se tienen que procesar. ¿Sí? Que se tienen que procesar de una manera bastante rigurosa, para poder extraerle la mayor información posible. Y retomando esto con la parte de resiliencia, lo que comenta el maestro Octavio respecto a la revisión, a la capacitación, todo esto tiene que ver con resiliencia. Me estoy preparando también como sociedad para que ante un evento sepamos cómo reaccionar, sepamos poder evaluar, podamos apoyar y regresar a nuestras actividades de la manera normal lo más pronto posible.
Claro.
Y con la menor incertidumbre.
¿Qué pasa con la facultad o con Ciudad Universitaria en general? ¿Es resiliente? ¿Están considerando evaluar dentro de este proyecto o uno similar cómo está nuestra infraestructura? Porque hay una cantidad de alumnos brutal en Ciudad Universitaria,
sí,
¿no?
Sí,
se concentra, Rodrigo, una población importantísima.
En efecto, esto creo que detonó con más fuerza desde el 2017. Además de esta integración de la brigada que te menciono, en la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Estructuras tenemos un proyecto interno que tiene como objetivo evaluar las 26 edificaciones que tenemos en la Facultad de Ingeniería, hacer una evaluación no solamente del estado actual, sino de lo que son las propiedades dinámicas que tienen actualmente. Sí. Este es un proyecto de monitoreo, le llamamos monitoreo de la salud estructural de las edificaciones, que involucra varias etapas que se tienen que desarrollar, desde la, digamos, revisión ocular de las instalaciones hasta la elaboración de modelos de computadora para, digamos, representar las estructuras, y también la obtención de estudios de vibraciones para poder determinar cómo son estas propiedades dinámicas en los edificios y eventualmente poder estimar alguna pérdida de rigidez que tengan las instalaciones. Entonces, es un proyecto interno bastante interesante. Pensamos en, al final de este año entregar un informe muy completo a las autoridades para que tomen medidas sobre alguna condición que se considere pertinente. Creo que este ejercicio se debería replicar y creo que se está haciendo en varias partes, sobre todo los que tenemos que ver con la ingeniería. Seguramente el Instituto de Ingeniería está haciendo cosas muy similares, pero creo que tendríamos que replicarlo a las demás instalaciones del campus universitario y fuera de él.
Claro.
Claro, y bueno, pues justo dentro de esta situación, de lo que vamos recabando estos datos, de lo que podemos aprender, yo veo que dicen que no hay una entidad ni una norma que obligue al vendedor a saber cuál es el nivel de probabilidad que un edificio tenga fallas o no. Es decir, requerimos una instancia que regule y vigile todavía la aplicación correcta de los reglamentos, porque México internacionalmente es conocido por tener estructuras y saber de ingeniería y de construcción, o sea, de tener buenas normas. No, el problema es que no lo aplicamos. ¿Cómo podemos atacar esa parte? O sea, desde nuestra trinchera, ¿qué podemos aportar para que exista una instancia donde sea pues una obligación para los constructores y para el que compra saber cómo está ese lugar?
Yo creo que un punto importante es la educación. Uh-huh. Como dices, desde nuestra trinchera, como académicos, uh-huh, como formadores de recursos humanos, como formadores de potenciales o de futuros profesionistas, cuando estamos en las aulas, ahí es muy importante, uh-huh, hacerles ver, sensibilizarlos de que las decisiones que se tomen van a repercutir en muchos aspectos. Cuando estamos dando clases de diseño, cuando estamos dando clases de análisis, que debemos evaluar adecuadamente, debemos diseñar las cosas seguras, funcionales, económicas, hasta lo permitido por la seguridad. Uh-huh. Porque lamentablemente, como dices muchas veces, en papel todo está muy bonito, sí, pero ya en la práctica tratamos de ahorrarnos unos cuantos centavos, por ponerlo de manera metafórica, sí, pero lo que hacemos es incrementar la probabilidad de que nuestras estructuras se dañen. Y lo decía desde el punto de vista como profesionista, porque con tal de ganar ese proyecto, uh-huh, entonces yo lo hago más barato, pero al dueño, a los usuarios, no les estoy transmitiendo de una manera honesta por qué lo estoy haciendo más barato. Entonces, desde este lado es hacer a esos estudiantes, a esos futuros profesionistas conscientes y con una ética adecuada para que pues le demos importancia a todo esto.
Sí. Adelante.
Yo agregaría otro aspecto. Finalmente, en un proyecto de ingeniería pues hay varias etapas que se tienen que atender y todas ellas son importantes. Uh-huh. El proyecto puede estar, pero súper detallado, puede ser de muy alta calidad, resuelto con lo mejor que tenemos en la tecnología. Pero si la parte constructiva no hace su trabajo, si la supervisión no hace su trabajo, pues finalmente tenemos un producto deficiente.
Claro.
Y creo que tenemos que trabajar como gremio para poder, digamos, generar productos de calidad, en este caso infraestructura.
Totalmente. Y en esta parte, porque creo que sí es muy importante, que sí, es un proyecto y efectivamente queda el director de responsable de obra que firma y él es el que dice sí o no, ¿no? O sea, verifica, uh-huh, aquí está bien. Y justo ahí es donde entra toda esta parte ética y moral. ¿Ustedes cómo ven o cómo perciben esa parte con los alumnos actualmente? Porque yo también, hablando de cómo han sido los simulacros previamente, recuerdo en la facultad, antes del 17, bajaban en la chacota los alumnos, no les valía, ¿no? Y veo cómo han ido mejorando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los estudiantes ahorita abordan esto con ustedes? O sea, ¿hay una necesidad de conocer esta parte ética también?
Y como dices, estos eventos han sensibilizado al estudiante de la importancia, uh-huh, que tienen estas decisiones, que tienen estos seguimientos, que tiene esta ética, la importancia que tiene hacer bien las cosas.
Exacto.
Porque muchas veces uno les puede hablar durante toda su carrera de sismos y que la estructura se va a mover de esta manera y se va a mover del otro, y lo ven en papel. Y lo pueden ver en un video. Uh-huh. Pero no es lo mismo a que lo experimenten. y vean que ese edificio que ellos diseñaron o que podrían haber diseñado se esté moviendo y que resista las fuerzas, que resista como tenga que resistir y que nadie salga dañado. O sea, que ellos perciban eso en carne propia les brinda una necesidad de hacer las cosas lo mejor posible. Uh-huh. Y entonces ahí como que es un poco más difícil, creo yo, tomar el camino corto o tomar un atajo para ganar un poco más de dinero, porque muchas veces lamentablemente todo se traduce a lo económico. Sí. Y entonces decir, lo tengo que hacer bien, ¿cómo le hago para hacer las cosas bien? Uh-huh. Ese es lo que a ellos se les ha quedado últimamente, y esas son las preguntas que muchas veces vienen en clase.
Claro. Ahora que has tenido oportunidad, seguramente te han apoyado alumnos y alumnas, ¿no?, de la facultad en este proyecto. ¿Cómo los ves en cuestión de preparación? Es decir, un alumno, un becario que está egresando de la facultad o que está en los últimos semestres, ¿está lista o listo para enfrentar lo que se necesita como estructurista?
Sí, sí, la gran mayoría de los estudiantes, yo los considero bastante preparados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de problemas laborales, relaciones humanas, pues ahí también tratamos de dar una formación, pero muchas veces eso queda fuera de nuestro alcance por el poco tiempo que convivimos con ellos. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, los considero bastante preparados. Siempre lo que se les enseña está a la vanguardia, al menos en el aspecto de diseño. Los nuevos reglamentos, las nuevas tendencias, las nuevas filosofías, los nuevos programas de cómputo para evaluar, para llevar a cabo los análisis, todo eso se les brinda a ellos para que afuera sean competentes y puedan retribuirle a la sociedad parte de lo que la sociedad les está entregando en este momento.
Claro. Dices que vas a prorrogar un año este proyecto. Si alguien quiere ponerse en contacto, uh-huh, contigo, quiere participar,
ah, claro, ¿cómo claro, le hacen? Pueden contactarme a, uh-huh, través de mi correo electrónico, no sé si te lo doy en este momento. Es
mninol
con n de niño, uh-huh, @
ingeniería.unam.edu.
Que no solamente para este proyecto, como comentó el maestro Octavio, en este proyecto del departamento sobre el seguimiento de la salud estructural requerimos una gran cantidad de estudiantes.
Claro.
Porque nuestro objetivo no es nada más llevar a cabo el seguimiento de la salud de los edificios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, sino también, al menos, de todos los edificios que posee la UNAM, no solamente en su campus en Ciudad Universitaria, sino en los otros campus. Y ahí es donde otra vez requerimos el apoyo de todos. Entre más manos se sumen, más cosas podemos hacer, más lejos podemos llegar.
Claro.
Claro. Pues, y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Despido al maestro Octavio García Domínguez y al doctor Mauro Niño Lázaro. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
Gracias
a
ustedes.
Gracias. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos este día.
Efectivamente, se acabó, se agotó, se pasó rapidísimo.
Y bueno, pues despido y agradezco en producción a Pedro Mateos, en redes sociales, bueno, pues a mí, Sandra Corona, y en la conducción también con Rodrigo Sepúlveda, en la coordinación de comunicación a José Luis Camacho, y en controles, muchas gracias a Socorro Montes. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos los que nos acompañaron por redes y por la radio. Hasta pronto.
Saludos.